Jesse. El licenciado bueno. Jorge Delgado, director general de jubilaciones y pensiones.
De la caja.
Sí, de la caja, precisamente. Hola, licenciado, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, director? Bienvenido.
Buen día.
Feliz 2026.
Gracias. Igualmente, Ricardo, feliz año para vos, para Jessica y para toda la audiencia.
Vecinos, entonces sube porque acá a la vuelta no va a estar la oficina.
Sí, señor, estamos cerca.
Bueno, ¿y cómo arrancamos el año precisamente en la caja, director?
Y estamos, Ricardo, me imagino que ya hoy en día está totalmente socializado, ¿verdad? La intención sí. del Ejecutivo, ¿verdad? De tratar de reformar la caja, ¿verdad? O sea, es para nosotros muy importante eso. Uh-huh.
Bueno, una tarea bastante difícil, complicado, por cierto, que requerirá también el acompañamiento de los diferentes sectores, director.
Así mismo es, Ricardo, así mismo es demasiado importante, ¿verdad?, el acompañamiento de los sectores, de los políticos en sí, ¿verdad?, senadores, diputados, ¿verdad?, y la conciencia también de los gremios, ¿verdad?, de la importancia de acompañar esto y buscar un punto de acuerdo de ser posible, ¿verdad?
¿Cómo está hoy la caja en números, director? ¿Cuántos jubilados tenemos? Y también, digamos, la estabilidad que tiene la caja.
Sí, Jessica, en realidad nosotros mensualmente levantamos la situación financiera de la caja. Toda esa información está en la página de economía y en estos días hemos levantado el informe al cierre del ejercicio, en donde se puede visualizar un déficit al cierre de 380 millones de dólares, ¿verdad?
Mucho dinero, director, ¿eh?
Bastante, bastante.
380 millones de dólares.
380 millones de dólares, 2.5 billones de guaraníes.
Y ese es el déficit, ¿verdad? Y con este déficit, ¿cuánto tiempo más puede soportar la caja, director?
En realidad que este déficit, Ricardo, ya es de larga data.
Sí.
Es de larga data. Estamos hablando desde el año 2003, cuando se hizo la reforma y se creó la ley 2003-45. En ese año se separó los diferentes sectores. Tenemos seis sectores, ¿verdad?, dentro de dos programas, los civiles y los no civiles.
Sí.
Y desde el año 2003 ya se evidencia el déficit del sector especialmente no civil, de las fuerzas públicas. Uh-huh. Estamos hablando prácticamente de 23 años atrás, en donde ya estamos hablando de un déficit, ¿verdad?, en donde los recursos recaudados en conceptos de aporte ya eran insuficientes. Y si nos vamos más para atrás, ¿verdad?, también existió ya déficit, ¿verdad?, solo que en aquel entonces todos los recursos estaban centrados en una sola cuenta y no se podía visualizar el déficit. Uh-huh. Pero siempre el Estado tuvo que sostener esto, siempre el Estado tuvo que financiar esto, y finalmente ustedes saben que hasta el mes pasado venimos pagando en tiempo y forma, o sea, el Estado siempre cumplió con los pagos.
Director, en ese aspecto y a la hora de hablar de números, ¿cuánto es lo que desembolsa la entidad cada mes? Y de ese monto que desembolsa, ¿cuánto es el déficit que completa precisamente el fisco?
Bueno, tenemos nosotros una ejecución mensual en promedio de 65 millones de dólares. Uh-huh. En donde tenemos un déficit acumulado de manera mensual, de en promedio hablamos de 30 millones de dólares.
¿30 mensual?
Director, entonces, ¿cómo se puede estabilizar esto? ¿Cuál es la estrategia para lograrlo en un plazo prudencial?
En realidad que es imposible hablar de una estabilidad o buscar un mecanismo para eliminar el déficit, ¿verdad? Esto tiene que ser gradual. Entonces, de alguna manera se habla de aumentar el aporte, establecer un aporte también del Estado, ¿verdad? Que si bien el Estado está presupuestariamente sosteniendo el déficit, porque de los 30 millones que le acabo de mencionar mensualmente, 17 millones estimativamente es el costo mensual para el pago a fuerzas públicas y el resto se financia con excedentes de administración pública. Entonces, la intención del gobierno es buscar de alguna manera es sostener el crecimiento del déficit y revertir gradualmente ese crecimiento del déficit con un aporte del Estado, incrementar el aporte, por supuesto, también es el caso de todos los funcionarios, ¿verdad? Que no hay alternativa por el déficit en el que nos encontramos, y por sobre todo, el punto más importante, establecer una edad para la jubilación, buscar una equidad, como en el sector privado, ¿verdad? Ustedes sabrán hoy, en IPS, cualquier jubilado de cualquier sector, incluyendo a los docentes, se jubilan con 55 años de edad y como mínimo 30 años de aporte, y llevan una tasa de sustitución del 80%. Entonces, ustedes sabrán que en promedio en el sector privado, a partir de los 60 años en adelante, se van jubilando.
Directo, miro nomás estos 30 millones de dólares y en un año prácticamente alcanza el monto que estábamos hablando de los 300 millones de dólares de déficit.
380.
Sí.
Sí, señor.
Así que vamos a ir sumando cada vez más.
Eso va aumentando y, cada año.
Sí.
Porque se tiene que actualizar los gastos, ¿verdad? Que conforme a la variación del IPC o variación de salario mínimo. Y después está el crecimiento vegetativo normal de los nuevos jubilados, ¿verdad?
Que es en mayor proporción ese crecimiento que la, digamos, las bajas, ¿verdad?
Y como ustedes sabrán, hoy prácticamente no tenemos inclusiones en el sector público, a excepción de la policía, que se vinieron incorporando y que de alguna manera es una incorporación a partir de este gobierno, ¿verdad? Pero en años anteriores, ¿verdad? Y actualmente en lo que respecta a sectores administrativos y demás sectores no hay inclusiones masivas, pero sí hay jubilaciones masivas.
Sí, por
ahí están
eso.
Los docentes, 500 jubilados mensuales.
Así que más gasto, por decirlo de esa manera, o más compromiso que asumir, y en ese aspecto hay menos personas que aportar, salvo lo de la policía, ¿verdad? Que en algún momento dado, si no se hacen esas correcciones, estamos hablando de una incorporación de personas en 5 años, creo que de 25 a 30 mil, estamos hablando
25
que...
25 mil.
Sí, y que en poco tiempo, porque 30 años pasa muy rápido, director, y si no se hacen las correcciones, realmente sí. Y probablemente estos que ingresan hoy día ya no van a tener la posibilidad de jubilarse ya.
Es la mayor preocupación que tenemos, especialmente yo que estoy todos los días con los números, viendo cómo cerrar. Es un compromiso tremendo del gobierno y más que nada tenemos que ser responsables en informar, advertir y pedir conciencia, ¿verdad? Porque no podemos siempre oponernos, ¿verdad?, a cualquier propuesta. Sin embargo, sabemos el riesgo que se corre de seguir con este ritmo, podemos tener un atraso en los pagos inicialmente, ¿verdad? Entonces, eso no es bueno y tenemos que corregir esto con tiempo.
Director, ¿cuántos jubilados hoy activos?
79 mil jubilados.
¿Ese es el número total?
Sí, señor. Cerca de los 80.
¿Cumplieron todos con el requisito de eso?
Con el censo. Cumplieron todos y queremos este año nuevamente lanzar el censo 2026, sería ya una actualización.
Bueno, director, agradecemos su tiempo por ahí, la tarea esa de cero hijos, cero guasup, es complicado ahí entonces, porque así es, hay complicado. Que estar cada mes, ¿verdad? O todos los días.
Así mismo, el monitoreo es diario, ¿verdad? Y finalmente, bueno, el compromiso llega. Cada fin de mes tenemos que cumplir con nuestros jubilados. Entonces, la intención nuestra es tratar de crear conciencia, que se acompañe la reforma. Creemos nosotros que 57 años de edad es relativamente una persona, sigue siendo joven.
Sí.
La docencia en el sector privado, si ustedes averiguan, muchos de los docentes del sector privado son jubilados de administración pública.
Sí.
Entonces creemos que siguen con fuerza y pueden seguir, ¿verdad? Y finalmente acá la disputa no debe ser contra quién, sino a favor de todos.
Sí, así es. Licenciado, un gusto, un abrazo y reitero, buen año 2026.
Gracias, Ricardo, gracias por el apoyo de siempre. Que tengan un excelente año también ustedes.
Adiós. Igualmente, muy amable, director. Licenciado Jorge Delgado.
Director General de Jubilaciones y Pensiones.
Del Ministerio de Economía y Finanzas, el que maneja los números.